Marta de Baile. Nueva temporada.
Don't understand what's going on here.
W Radio 96.9.
Instagram, Twitter, Facebook. Come on
now. Más invitados, más alegrías, los mejores especialistas.
El día mágico es hoy.
No te lances a actuar sintonizado.
¿Cuál es el antídoto de la tristeza?
La esperanza.
Marta de Baile en W.
Globo Season W.
Marta de Baile en W. Nueva temporada 2021. Estamos donde estés.
Oigan, otra bonita noticia esta mañana. Corran a mi Instagram. Igualmente ahorita lo postamos en Twitter y en Facebook porque les tengo una noticia muy bonita. Luego de muchos meses de estar trabajando, tengo un nuevo lanzamiento para todos ustedes. Especialmente para todos los que aman los lentes de sol y para todos los que creen en el poder de unos buenos lentes de sol. Mira, como quieras. Como estés peinada, la boca bien pintada y unos súper lentes de sol, ¿sabes qué? Hasta lo tratan a uno diferente.
Ya estás hecha.
Unos buenos lentes de sol hacen que todo el mundo se vea más guapo. Me parece uno de los accesorios más espectaculares. Saben que yo soy una enferma coleccionista de lentes de sol. Y para todos los que aman los lentes de sol, los lentes oscuros, déjenme decirles que hoy estamos lanzando la colección Marta de Baile Eyewear. Esta colección son 23 estilos inspirado en mujeres icónicas como Audrey Hepburn, Debbie Harry, Priscilla Presley, Amelia Earhart. Hicimos todo esto de la mano de la empresa líder en México en cuanto a oftálmico, que es Ópticas Lux. Y les tengo más noticias. Vamos a tener una preventa online exclusiva para todos los cuentavientes el próximo 11 y 12 de marzo en lux.mx. Y en esta preventa van a poder comprar antes que nadie y antes de que se acaben, porque obviamente es un limited edition, los lentes que más les gusten. Si quieren ser parte de esta preventa, tienen que registrarse como cuentavientes del 7 al 9 de marzo en martadebaile.com. Entonces ahí, si no tienen ID de cuentaviente, esa va a ser su llave de acceso a la venta exclusiva online. Mi sugerencia es que si ustedes eran cuentavientes y hace años no se han metido a la plataforma, métanse a martadebaile.com, nada más metan su ID por si necesitan updatear. Y si no son cuentavientes, si no tienen ID, métanse a martadebaile.com del 7 al 9 de marzo. Ahí les vamos a dar un ID, es totalmente gratis, obviamente. Y esa va a ser la llave para la venta exclusiva online. Con ese ID se van a loguear a lux.mx del 11 al 12 de marzo para hacer su online shopping de Marta de Baile Eyewear. Y por último, este miércoles 3 de marzo a las 7 de la noche, voy a hacer una transmisión en vivo simultánea en mi cuenta de Instagram y Facebook para enseñarles toda la colección y platicarles más sobre cada uno de los lentes que hemos diseñado. Toda la colección va a estar disponible online y en todas las tiendas de Lux del país a partir del 20 de marzo, pero pueden entrar desde este momento a martadebaile.com o lux.mx y ver el catálogo con todos los modelos y todos los estilos, ¿ok?
Marta de Baile, al aire, por W Radio, 96.9.
Este mes, en Revista MOA, la otra pandemia. Ansiedad y depresión, ¿y cómo saber si estás ahí o no? Todo sobre la crisis de salud mental que estamos atravesando, sus secuelas y cómo librarla. Además, si le pusiste pausa a tu vida, te decimos cómo reactivarte en la chamba, en el ejercicio y hasta cómo ligar en pandemia. Y como siempre en MOA, doctoras, escritoras, empresarias, ilustradoras y más. Mujeres chingonas. MOA Marzo, una edición para checar, cuidar y sanar tu salud mental.
Una revista de Marta de Baile.
Y vamos a comenzar con Natalie Rotterman, el lanzamiento de la revista MOA de el mes de marzo, cuentavientes. Ansiedad y depresión, la otra pandemia.
justo, Marta, ¿qué tal estuvimos pensando qué temas y nos...
Ajá, ¿y nos qué?
Y nos fuimos un poquito más serios, digamos que un poco más serios que los... Que nuestro love issue para los animales, que fue una celebración, mucho amor, mucha felicidad. Y ahorita, la verdad, te digo, nos pusimos serios porque esta es la otra pandemia, que no me dejará mentir Edilberto, que nos está atacando, y creemos fielmente que es de la salud mental. Entonces decidimos meternos por ahí, ansiedad y depresión, que me imagino que es lo que más comúnmente estás viendo ahorita, Edilberto, y pues platicamos con muchos especialistas, y pues es un poco más, el enfoque es un poco más de cómo procurar el cuidado de tu salud mental al igual que tu salud física, ¿no? Que ahorita estamos muy enfocados en la física, pero se nos viene una ola de complicaciones con la salud mental. Entonces decidimos que será dignísimo de ser nuestro tema de portada de marzo.
Y de hecho, se les agradece porque se nos había dicho que venía la pandemia de salud mental y ahí venía. Pero el hecho de un abordaje tan serio como lo hicieron en la MOAD este mes, de los diferentes ámbitos y enfoques, sobre todo en ansiedad y depresión, lo dices bien, Natalie, son los temas icónicos, son las banderas con las cuales se puede identificar la gente más pronto. Y lo he dicho y lo repito, una de las grandes ventajas ahora con la pandemia es que no hay forma que nos vuelvan a echar para atrás el lugar preponderante que ocupa la salud mental dentro de todos los ámbitos de salud. Si algo ganamos, es que ahora todo mundo lo tiene en mente, y para mal, pero para bien a final de cuentas, todos ahorita estamos conociendo a alguien que se le está atorando la carreta con la salud mental y nos vemos reflejados, nos está pidiendo ayuda y tenemos que participar incluso en echarle la mano. Una de las preguntas más recurrentes que tengo ahora en redes sociales es ¿cómo le hago entender a alguien que necesita atención, ¿no? Ahora sí, la participación de todo mundo identificando síntomas en cuanto a la salud mental, el awareness, es ahora pues algo que ya está aquí, ya lo podemos palpar. Bien hecho y felicidades por la MOA de este mes.
Muchas gracias.
Tú sin duda alguna has sentido, Edilberto, que repuntó y que se agudizó la ansiedad y la depresión. No solamente en gente que lo tenía y se le exacerbó, sino también en gente que no lo tenía y que ahora lo tiene.
Sí, el índice de debut fue enorme. Y ahí te van algunas cifras. Ya la Canifarma publicó durante los meses anteriores que las prescripciones de ansiolíticos y antidepresivos se duplicaron en México, cuando menos, durante la época de la pandemia. Lo platicamos hace algunos meses. Ya han caído en desabasto algunos de los fármacos favoritos de Marta de hacer comerciales aquí, de Ribotril, Tafil, Ativan, Valium, cayeron en desabasto, el carbonato de litio también. Los índices de suicidio, datos japoneses, se incrementaron 22-25%. En México hay un estudio que nos habla de un 43%. Las afectaciones, como tú decías, en enfermedades ya diagnosticadas, el consenso europeo de déficit de atención de plano nos dijo a los especialistas, oye, si tienes niños con déficit de atención, que los tratabas muy bien con rutinas, con deporte, con estilo de vida, con clases extras, ahora es momento de ponerles medicamento porque esto se va a poner feo, y son de los que están llegando a la consulta. Los índices de depresión y ansiedad adolescentes, Emanuel Sarmiento, el director del Instituto del Hospital Juan N. Navarro, que es el principal hospital de psiquiatría infantil y del adolescente aquí en el país, ya nos marcó que de 200 consultas que daban en marzo en el servicio de urgencias, ahorita están en 600 consultas de adolescentes con temas de depresión o de ansiedad en el servicio de urgencias. Eso también se incrementó. Otra población súper susceptible, los señores adultos mayores con síndromes demenciales, los cuidadores que pues se daban cierto lujito de sacarlos a pasear, de que vieran el solecito, de que salieran de vez en cuando, ahora que no pueden salir, el desgaste es increíble, el cambio de rutinas, Fue el día del Asperger la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, 18 de febrero, y una de las poblaciones más afectadas son los niños con autismo, que al no poder salir y no poder seguir sus rutinas de forma adecuada, la ansiedad se incrementó enormemente. Y marcabas tú muy bien esta población de gente que ya tenía padecimientos y que o los teníamos controlados o los habíamos dado de alta, pero sobre todo los nuevos. Y piensen como en un fenómeno epidemiológico, como en la misma infección de la COVID-19, como personas que probablemente iban a debutar en los siguientes años con depresión, con ansiedad, con bipolar, con esquizofrenia, están debutando ahorita porque este fue el punto clave de quiebre donde sus defensas bioquímicas y sus defensas de estado de ánimo y de personalidad y de carácter ya no dieron el ancho y entonces se reventaron y un sistema de salud que ya de por sí quedábamos con un déficit, 4,000 psiquiatras en el país, súmenle los psicólogos, consejeros y personal que nos ayudaba para atender al una quinta parte de la población, que son las personas que en algún momento de la vida hacen un trastorno de la salud mental, pues ahora nos estamos viendo rebasados y es bien claro que no logramos atender a todas las personas que se están dando cuenta que su salud mental está mal.
Pero te voy a decir, eso es lo que me preocupa, que puedes tener depresión, puedes tener ansiedad y no estar ni enterado. Por eso quisimos hacer la edición y literal en la portada dice, estás ahí y cómo salirte. Porque a veces ni siquiera sabes que el mal humor que traes o el desgano que traes tiene un nombre y se llama depresión. Uh-huh. O tampoco sabes que el tener los nervios de punta, estar muy ansioso todo el día, pues se llama ansiedad.
Y tú sí dices algo muy interesante, Dilberto, que nos platicabas justo para la revista y todo, que es que 2 de cada 3 personas que padecen de una enfermedad mental piensan que es por su debilidad de carácter en vez de una enfermedad realmente neurobiológica, ¿no? Entonces, creo que también hemos avanzado muchísimo, pero culturalmente sí es un poco como, pues échale ganas, pues al rato te compones, pues ponte a hacer algo, pues, o sea, como que tendemos, yo creo que como cultura y como sociedad, a minimizar muchísimo estas enfermedades. Entonces, sí puede ser que un día solamente estés triste, pero también puede ser que estés deprimido y nos cuesta mucho trabajo reconocerlo.
Y es que saben, justo hoy en la mañana, antes de conectarme para la entrevista con ustedes, vi una paciente que es el justo reflejo de cómo se dio ahora el manejo de la información, porque ahora pues tienes más tiempo en casa, el superacceso a la web, por ahí identificas que no andas bien en cuanto a salud mental, y si quieres meterte a buscar vas a encontrar los 45 remedios previos a acudir a un especialista de salud mental para mejorarla. Y entonces ya esta chava que vi hoy en la mañana hace ejercicio, hace mindfulness, meditación, cambió su dieta, hizo algunos tests, leyó libros de autoayuda, probó algunas hierbas, remedios de fitofármacos y hoy pidió consulta porque ya no podía. O sea, se dio cuenta ella misma que ya había tronado. Entonces, un punto también a favor es que ahora la gente tiene mayor acceso a todas estas cosas que hay que decir que sí sirven, sí te ayudan a estar mejor, te ayudan a prevenir que te quiebres, a veces te quiebras y no lo lograste, y si ya estás con la enfermedad depresiva, ansiosa, te ayuda a salir adelante junto con el tratamiento con los fármacos. Ese es un avance verdaderamente bueno en cuanto a la pandemia. Y lo retratamos muy bien en la MOAD este mes porque no estamos tendenciosos a decir, oigan, corran todos, por favor, y evalúense en masa en cuanto a su salud mental, sino si tienes una vida desordenada, si la pandemia desnudó defectos que hacían que tú cayeras más fácilmente en problemas de salud mental, ojo, foquito rojo, presta atención, modifica tu actividad física, modifica tu sueño, cuídalo, haz rutinas, aprende a meditar, aprende de cosas naturales que te pueden ayudar. Y si no lo logras, por favor, atiéndete y ve, y que, y ve a consulta.
Edilberto, es lo que recalcamos mucho todo el tiempo, ¿no? Que la salud mental se cuida igual que la física. Entonces, tú puedes hacer ejercicio, tú puedes meditar, tú puedes dormir. Todo esto te beneficia tu salud física. Pero llega un punto que en el que todos estos factores no te salvan del mal que puedas tener, ahí sí necesitas ayuda profesional, tanto en lo físico como en lo mental, ¿no? Y me encanta que haces una distinción en tu texto muy interesante, porque creo que ya desde antes de la pandemia también veníamos un poco como glorificando el tengo ansiedad, no, es que estoy súper ocupada, no, es que todo el tiempo vivo con cansancio, ¿no? Entonces, como que esto ya era como una cosa común y todos decíamos, tengo una ansiedad, tengo un cansancio, tengo un tal. Entonces, me encanta que hiciste la distinción en tu texto de cuándo es estrés, cuándo es ansiedad, cuándo es angustia, cuándo es burnout y cuándo sí es ansiedad.
Y es que justo ya aprendimos ahora y estamos avanzando mucho en la identificación de emociones. Antes era un lugar común y era muy coqueto decir, hoy desperté deprimido, estoy comiendo por ansiedad, me puse muy ansioso anoche porque vi que mi novia estaba conectada en línea y entonces yo no me podía dormir. Y eso se llama frustración, se llama ira, se llama tristeza, se llama nerviosismo, pero no se llaman enfermedad depresiva y no se llaman enfermedad ansiosa. Y si algo también avanzó ahora es que lo identificamos muy bien. Por eso en el texto, lo decías tú muy bien, lo remarcamos. Decimos, a ver, espérenme tantito. El estrés existe y el estrés es parte de nuestras vidas. Tiene una función evolutiva. Sirve para que crezcas, para que detectes puntos flacos, para que mejores. Y es bueno. Si el estrés me acelera para tener un logro y eso me da tranquilidad, está cumpliendo su trabajo. Cuando el estrés crece y ya se vuelve algo desadaptativo, algo que me estorba, entonces empezamos a hablar de ansiedad, que ojo, para términos clínicos de la psiquiatría, ansiedad es esa parte psicológica del pensamiento acelerado, catastrófico, no puedo más. No puedo evitar esos pensamientos, siento que van a pasar cosas malas. Eso es ansiedad, pensamiento psicológico, mental. La angustia es cuando nos referimos a cuando la ansiedad ya abre la puerta de la sintomatología física y entonces me afecta con esta emergencia del sistema nervioso autónomo y me da taquicardia, me da hipertensión, se me seca la boca, estoy tembloroso, tengo bochornos, me siento francamente muy mal. Y de ahí avanzamos a la parte del burnout, que lo mencionabas muy bien. La traducción es síndrome de desgaste. Hemos platicado algunas veces aquí del burnout, pero la referencia es como cuando meto todo a la licuadora, todos mis embates y todos mis mecanismos para salir adelante de un problema, de una crisis, y empiezo a vencerme, empiezo a doblarme, esto dura más tiempo del que yo puedo aguantar y empiezo a tronarme, ahí está el burnout y de ahí se desemboca el embudo de las enfermedades secundarias, ahora sí, depresión, ansiedad, bipolar, esquizofrenia o temas físicos, porque también hay que decir que el centro regulador de este cuerpecito es el cerebro, pero si por el estrés y el burnout y la ansiedad secreto demasiado ácido clorhídrico en el estómago, pues voy a hacer una gastritis, ¿no? Si pongo demasiada tensión muscular en mi esternocleidomastoideo y en mis músculos alrededor de mi cuero cabelludo, voy a ayudar a desencadenar un trastorno de migraña. Si por estar demasiado tenso guardo malas posturas, voy a tener una lumbalgia. Si por toda esta alteración, hay gente que habla de que el segundo lugar de reserva de neurotransmisores es el estómago, tienen razón, y se afectan igual que se afectan los del cerebro, entonces empezamos con intestino irritable. Y síganle sumando patologías donde terminamos yendo a un médico y el médico me hace varios estudios y me dice, oye, sí tienes algo descompuesto, pero hay una gran participación de estrés. Es este tipo de temas que se abren cuando truena el burnout.
Justo, y eso es como donde decimos que una salud es idéntica a la otra, ¿no? Sin salud mental no tiene, porque lo que dicen, mente sana en cuerpo sano, pero pues también cuerpo sano en mente sana.
Claro. No. Oye, ¿cómo es la ansiedad De eso vamos a hablar regresando del corte. No se vayan. Este mes, en Revista MOA, la otra pandemia. Ansiedad y depresión y cómo saber si estás ahí o no. Todo sobre la crisis de salud mental que estamos atravesando, sus secuelas y cómo librarla. Además, si le pusiste pausa a tu vida, te decimos cómo reactivarte en la chamba, en el ejercicio y hasta cómo ligar en pandemia. Y como siempre en MOA, doctoras, escritoras, empresarias, ilustradoras y más. Mujeres chingonas. MOA Marzo, una edición para checar, cuidar y sanar tu salud mental.
Una revista de Marta de Baile.
De regreso, son las 10:36 de la mañana, platicando con el doctor Edilberto Peña, neuropsiquiatra, maestro en ciencias y director del CISN, el Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso Central, y colaborador en el artículo de portada de Revista MOA del mes de marzo, Ansiedad y Depresión, la otra pandemia. Ya saben que para nosotros, no solamente en este programa, sino en todo lo que hacemos, la salud mental es una prioridad. Y por eso queríamos dedicar la edición de Revista MOA a hablar de algo que está ahí y que de repente no le ponemos atención o no le ponemos la atención debida. Hablamos a profundidad de cómo saber si tienes depresión, tenemos test, hablamos del tema, hablamos de fobias, ataques de pánico, hablamos obviamente de los must de la ansiedad. Que Edilberto, ¿cómo sabe alguien que tienes ansiedad?
Es una sensación súper inespecífica, pero el tema clave es cuando te sientes con un malestar que no puedes controlar. Cuando no puedes controlar ni esta parte de los pensamientos, te empiezas a enganchar casi de cualquier tema. Te enganchas si alguien se va a enfermar, te enganchas de la incertidumbre financiera, te enganchas de la incertidumbre de qué va a pasar en la escuela, qué va a pasar con tus hijos, cómo van a crecer, si tú vas a vivir abajo de un puente, si entonces vas a perder tu empleo. Todo ese tipo de rush en la cabeza que no puedes parar, esa es una parte psicológica de la ansiedad. Lo mencionábamos hace un segundo, la ansiedad también tiene síntomas físicos, que son esta boca seca, la visión borrosa, el temblor, los bochornos, los calambres, los problemas de taquicardia, de opresión en el pecho, esos ahí están y también se trata de ansiedad. Pero hay que decir que la ansiedad tiene también estas otras fases y lo mencionabas tú muy bien hace rato, Marta. La ansiedad y la depresión además son una enfermedad cognitiva. Hay unos teóricos de la depresión que incluso dicen que más allá de una enfermedad emocional, estamos hablando de enfermedades que tienen que ver con procesos intelectuales y que el que tiene ansiedad y depresión es aquel cerebro que entonces ya no puede frenar esta capacidad de estar generando pensamientos negativos y cosas negativas. Y el que está sano es el que sí puede tapar esta capacidad y que al enfermarte es cuando no lo puedes lograr y entonces caemos en la patología. Es bien clara esta parte. Y sí decir que además la ansiedad tiene esta parte de irritabilidad, la ansiedad y la depresión, lo mencionabas tú, cuando me cambia el carácter, cuando ya no me aguantan en casa, cuando me empiezan a señalar cosas que hago mal, cuando la intolerancia ya no me deja estar funcionando como yo funciono todos los días, cuando tengo incapacidad para tomar decisiones, no puedo juzgar adecuadamente la información que me llega, no sé qué hacer con ella, no alcanzo a inhibir todos los estímulos que tengo enfrente para lograr poner atención en una sola cosa, no me concentro, se me olvidan las situaciones. Pusimos un test ahora en la MOA de este mes para que puedan meterse y juzgar cómo están sus síntomas de ansiedad en todas estas dimensiones, las puramente emocionales, las cognitivas y las físicas, y descubrir graduaditos si tienen una ansiedad leve, una ansiedad moderada, una ansiedad severa, y esto requiere un tipo de atención. Entonces, sí ser muy clarito que se puede confundir con un chorro de cosas, pero que nosotros ya lo aprendimos a identificar. Es cosa de hacer estos tests, hay más tests en línea, pero este lo hicimos muy, muy, muy sencillito y tratamos de puntualizar claritito cuáles eran esas sensaciones. Y después viene un texto que habla acerca de la depresión para que podamos hacer esta distinción, porque muchos pacientes siempre se confunden. Oye, ¿y cómo sé si es ansiedad de depresión? Depresión? La realidad es que no importa tanto en dos terceras partes, porque son parte de la misma alteración bioquímica en sitios un poquito diferentes del cerebro. va a haber esta combinación de ansiedad y depresión. Sería muy raro que yo nada más me pueda sentir triste, pero no tenga pensamientos catastróficos, o que yo tenga nada más ataques de pánico y no me afecte mi estado de ánimo. Eso sería muy triste. Entonces, sería muy, muy, muy raro. Entonces, hay que saber que se combinan frecuentemente.
Muy bien.
Pero a ver, esto es bien importante. En la depresión atípica específicamente, que puedes estar de un genio negro, de mala, súper irritable, poco tolerante, impaciente, alterado, y puede ser depresión. Porque sí, lo malo es que todo el mundo cree que la depresión solamente es estar apático, melancólico, con tristeza, sin ganas de levantarte de una cama. Pero hay gente que está deprimida y sigue funcionando, nada más que está de un genio negro. Y también es depresión.
Sí, la depresión, y lo dices muy bien, la depresión atípica, y ojo, es más característica de los hombres que de las mujeres, sí puede tener estos matices, como tú lo mencionabas, una irritabilidad muy marcada, explosividad, cambios bruscos de carácter, que uno diría depresión es solo estar abajo, y no, no es así. Y la afectación cognitiva que mencionábamos hace unos minutos, es muy característica de la depresión atípica. Es el que en el trabajo no da lo que tiene que dar, su jefe lo regaña porque está cometiendo constantemente errores, se descuida, no pone atención. Y lo decíamos, y creo que ahora es momento de ponerle el puntito rojo ahí, la incapacidad para tomar decisiones. Seguro ustedes recordarán cuando menos momentos de su vida en el que el nivel de malestar es tan grande que no pueden decidir ni siquiera qué se van a poner de ropa o qué quieren desayunar. Multiplíquenlo, pónganlo exponencial a cuando tienes varios meses funcionando así de mal y tienes una responsabilidad importante, un trabajo donde tienes capacidades gerenciales y no las puedes ejercer porque no puedes tomar decisiones, o en medio de una depresión, cosa que no es rara, empiezas a tener crisis de vida, estás en un problema de crisis con tu pareja, de crisis con tus hijos, y la situación te obliga a que tomes decisiones. Es algo que mucho tenemos que trabajar en la consulta y constantemente decirle a los pacientes, hey, espérame tantito, no estás bien, bioquímicamente no estás funcionando bien. Si ahorita te forzas a tomar decisiones, lo vas a hacer mal. Entonces, por indicación médica, alto, frénalo y espérate un tantito para la toma de decisiones. Ahora, temas de pandemia, ha sido extraordinariamente creciente cómo he tenido que mandar cartas a las escuelas y a las universidades. Y me cansa, pero me gusta el tema de que ahora están cooperando en el awareness y lo están tomando bien, en el sentido de que un psiquiatra les manda un reporte diciendo, oye, fulanita está pasando por un episodio depresivo, no está pudiendo dar el ancho, por eso no se conecta a veces, por eso no prende su cámara, entrega las tareas tarde, se descuida, no puede pensar de forma adecuada. Ojo, está pasando por un episodio depresivo. Dame oportunidad de tratamiento. Y así como si yo te estuviera avisando de que estás pasando por una operación y que tuviste apendicitis y vas a tardar 3 o 4 días en recuperar el pasito perdido, así lo están tomando ya las escuelas y las universidades. Esa es otra gran ganancia de la pandemia. Ojalá y el siguiente brinco sea el reconocimiento en la ley de salud del estrés laboral y de las incapacidades. Países punta de lanza como Chile, si tú tienes una depresión, el doctor te la diagnostica, te dan una incapacidad de 1 a 3 meses para que regreses a trabajar, porque ojo, la depresión en el trabajo te hace perder 6 veces más en cuanto a temas económicos que si tú tienes un empleado que no está deprimido. Entonces, en todos los ámbitos de la vida, como lo acabamos de dibujar, ámbito familiar, ámbito laboral, ámbito académico, ámbito social, que ahorita, pues por obviedad lo tenemos tronado, nos afecta la depresión. La depresión, ojo, claro, claritito, así hay que decirlo alto y fuerte, no es nada más una enfermedad emocional, es una enfermedad física y es una enfermedad intelectual y del comportamiento de los seres humanos.
Bueno, ¿qué más traemos en la revista de este mes, Natalie?
Está increíble esta edición. Mil gracias, Edilberto, por todas tus contribuciones. Como todos los meses en MOA, la verdad es que traemos a muchas mujeres fregonas. Siempre traemos a las mejores ilustradoras, psicólogas, doctoras, especialistas, locutoras, comunicadoras. Nuestro Soy Como Quiero Ser es una de las mujeres más chingonas que conocemos, que es Marta de Baile. Nos contestó preguntas que no se imaginan, que nunca antes le habían preguntado. Les contamos y les decimos cómo ligar en pandemia. No pierdan la esperanza. Aquí tenemos muchas técnicas de cómo conocer gente, de cómo no poner en riesgo tu salud, etc, etc. También hablamos en Sube Godínez un poco de cómo sabemos que mucha gente perdió su chamba y estamos buscando y estamos, pero no caer en la desesperación y también las red flags que ellos tienen que ver para que tampoco acabes en un trabajo que te haga totalmente infeliz. ¿Qué onda con las Afores? Y ponle play a tu vida, lo que estamos diciendo y lo que has hablado mucho en el programa. Tu vida es ahorita, como sea, pandemia, no pandemia. Entonces dejemos de esperar a que pase algo, a que termine la pandemia, a que nos vacunen. ¿Cómo ponerle play a tu vida y retomar? ¿Qué le hace el COVID a tu cerebro? Las secuelas neurológicas, que también lo han platicado aquí en el programa, y pues es importante saberlas y cuidarlas y checárselas. Y pues infinidad de cosas más, Marta. Aquí van a también platicamos mucho de tu colección de lentes, que estamos muy emocionados todo el equipo, un poquillo más a profundidad, a qué caras les queda cuál. Entonces,
ahí mira, está toda la colección.
Toda la colección, ahí también la pueden ver, toda la inspiración, a qué caras cuál, todo eso. Hasta nos explicas, Marta, cómo doblar una sábana de resorte, para que vean cuánto los queremos y cuánto queremos darles herramientas útiles para la vida diaria.
Sensacional. Ya saben que ustedes pueden registrarse en Revista MOA a través de revistamoa.com para recibirla online en su tablet, igualmente a la venta en puestos de periódico y tiendas de autoservicio. Muchas gracias, Natalie. Edilberto Peña, ¿dónde te encuentra quien necesite ayuda con su salud mental?
En Cisne México, así estamos en Facebook y así estamos en Twitter. Está la página www.cisne.mx y también todas las participaciones que estamos teniendo en redes constantemente. Y el teléfono es 55-56-66-5677.
Sensacional. Muchísimas gracias, mi queridísimo Edilberto. Gracias, Natalie. Y bueno, a todos los moanáticos, ya saben que la revista ya está afuera. Este mes, en Revista MOA, la otra pandemia. Ansiedad y depresión y cómo saber si estás ahí o no. Todo sobre la crisis de salud mental que estamos atravesando, sus secuelas y cómo librarla. Además, si le pusiste pausa a tu vida, te decimos cómo reactivarte en la chamba, en el ejercicio y hasta cómo ligar en pandemia. Y como siempre en MOA, doctoras, escritoras, empresarias, ilustradoras y más. Mujeres chingonas. MOA Marzo, una edición para checar, cuidar y sanar tu salud mental.
Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile, nueva temporada.
Don't understand what's going on here.
W Radio 96.9.
Quaker Oats, cuentavientes, para todas las que aman, todos los que aman la avena, que es una maravilla. Te digo una cosa, Brenda. Para mí, la
Cuéntame.
Avena es parte de la lista de los alimentos del alma.
Sí.
O sea, un bowl de avena, no importa si trae agua o trae leche, con un poquito de azúcar o endulzante, lo que quieran, es que no lo puedo creer. Es más, mientras que estamos hablando, me la voy a hacer esta mañana.
Canela y manzana hervidita, sí, hija.
Ay, hay muchísimas maneras de prepararla.
Delicia. Graduada de la Universidad de Ibero, es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos. Tiene 17 años de experiencia en la industria alimenticia y hoy vamos a hablar de lo importante que es saber alimentarnos bien, lo importante que es el desayuno y para todos los que dicen, es que te juro que no me da hambre en la mañana, lo importante que es desayunar, Brenda.
Sí, Marta, la verdad es que primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar contigo. Y hoy vamos a hablar de un tema súper relevante, como tú bien lo dijiste, que es el desayuno, ¿no? El desayuno, todos debemos de saber que es una de las comidas más importantes del día, ya que nos va a dar la energía que necesitamos para arrancar con todo, con todas nuestras actividades.
Claro.
Y fíjate que desayuno, o sea, significa quitar el ayuno precisamente que traemos de toda la noche. Sin embargo, como ya lo mencionaste, el desayuno es una de las comidas que más solemos omitir por el poco tiempo que tenemos en la mañana, ¿no? Corremos todos rápido y aparte empezando la semana el lunes también cuesta más trabajo, o incluso porque a veces no nos da hambre. Pero realmente si desayunamos, empezaríamos el día de manera diferente y no llegaríamos a las siguientes comidas con más hambre, porque si nos saltamos el desayuno, es claro que a media mañana o en la, a la hora de la comida vamos a tener mucha más hambre.
Por eso,
y la verdad
por,
es que podemos desayunar.
Espérate, y porque no desayunan, ahí andan a las 12 del día. ¿Quién quiere algo del Oxxo?
Exactamente.
Bueno.
Ahora
porque no tuvimos esa oportunidad de desayunar nutritivamente y deliciosamente y que sea accesible. Y ahorita, sobre todo, que todos estamos en casa, es súper importante que desayunemos todo, toda la familia, que hagamos ese esfuerzo, porque la verdad es que, pues como dices, vamos a llegar a la siguiente comida con más hambre buscando lo primero que encontremos.
No, y aparte te voy a decir una cosa, te voy a decir cuál es el sistema. No desayunamos. Comemos medio. Y en la noche, ahí te encargo. Te vas como gorda en tobogán. Luego no entiendes por qué traes 8 kilos encima.
Oye, eso que dicen que hay que desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo, es muy cierto. Pero todos hacemos al revés. Entonces, por eso el desayuno es lo más importante. Y qué mejor que incluir, como tú dijiste, avena Quaker en nuestro claro. desayuno empezando el día, que nos va a aportar muchos beneficios.
Claro, nosotros hemos hablado muchísimo de los carbohidratos y me gustaría que dividieras. Una cosa son los carbohidratos simples y una cosa son los carbohidratos complejos. Y a eso añádele qué debería de tener un desayuno.
Mira, un desayuno nutritivo, como cualquier otro tipo de comida, ¿eh? Ahorita estamos hablando de desayuno, pero debe incluir los 3 grupos de alimentos. O sea, los cereales, que obviamente nos van a dar, como tú bien decías, los carbohidratos, y qué mejor que sean complejos, para que obviamente tardemos más en digerir y no tengamos hambre, o sea, nos sintamos más satisfechos por más tiempo. Los alimentos de origen animal o leguminosas.
Ajá, ¿y?
Que nos van a dar la proteína y frutas o verduras, que también las necesitamos, porque así vamos a tener vitaminas, minerales, los carbohidratos, las proteínas y las grasas, o sea, todo lo que nuestro cuerpo necesita.
Ahora, vamos a aclarar una cosa. No es lo mismo comer en tu porción de carbohidratos un bolillo a un plato de avena.
Claro.
La verdad es que ahí radica la diferencia de la calidad de desayunos que podamos tener, o sea, la calidad de alimentos que estamos incluyendo en nuestra alimentación. Y por eso es súper importante que incluyamos alimentos que sean superiores, o sea, que nutricionalmente sean superiores, como es el caso de la avena. Por ejemplo, un desayuno práctico y nutritivo puede ser un cuarto de tacita de bowl de avena, ¿no? Como decías, Rebe, con una taza de leche, ¿no? Y puede ser cualquier leche, una leche descremada o una leche de almendras, la que nos guste. Y además podemos acompañarlo con una pieza de fruta, algunas nueces o semillas para complementarlo. Es decir, tenemos que hacer de esos desayunos nutritivos, tenganlos. 3 grupos de alimento, que nos den carbohidratos, proteínas, vitaminas, minerales, porque si no lo hacemos así, realmente vamos a empezar a ver que no estamos teniendo una alimentación correcta, una alimentación completa, y todos, o sea, tanto adultos, niños, todos necesitamos de todos esos nutrimentos.
Exacto, delicioso además. ¡Me la voy a hacer ahorita!
Ahora, explica algo. Se dice que la avena es un superalimento. ¿Qué significa eso?
Pues mira, los superalimentos son alimentos altamente nutritivos que en pocas cantidades nos aportan cantidades importantes de nutrimentos. La avena Quaker, por ejemplo, yo se las puedo súper recomendar porque además de que nos aporta fibra soluble, esa parte babosita de la avena que todos decimos que es la fibra soluble y que es la avena que conocemos como beta-glucano, es la que puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol en sangre. También, por su aporte obviamente de fibra total, nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal. Y además de que la avena es un cereal de grano entero, que como ya mencioné, aporta proteínas, vitaminas del complejo B, zinc, así como elementos de función como antioxidantes, como la avenantramidas, que solamente encontramos en la avena. Y por eso cuando mezclamos la avena con otros alimentos, pues obtenemos un alimento súper nutritivo. Y la verdad es que te quería comentar el día de hoy que estamos súper contentos de Quaker de poder lanzar la campaña Más Nutrición por Tu Dinero. Que además de, como ya mencioné ahorita, hablar de los beneficios de la avena, que ya acabo de mencionar, esta campaña, Marta, destaca que la buena nutrición no requiere de grandes inversiones, porque luego a veces la gente piensa que necesitas mucho dinero para comer bien. Lo que necesitas es saber cómo mezclar, cómo complementar los alimentos. Y esta campaña de Más Nutrición por Tu Dinero es parte de los esfuerzos que Quaker ofrece a todos los mexicanos para que nosotros podamos comer avena a un mismo precio, o sea, nuestra avena tradicional a 3 pesos por porción, para que tú tengas esa nutrición y además accesible y para toda la familia.
Claro. Oye, ahora, mucha gente dice, es que la avena es aburridísima. Yo les digo mucho que la gente de Quaker tienen toda una lista de recetas espectaculares para poder saber cómo, en todo lo que se puede usar avena. No solamente en unos hot cakes o en unas galletas, no solamente derecha así con leche o con agua. Hay mil otras formas.
Sí, la verdad es que la avena hoy en día es un cereal muy versátil. A precio accesible y además que la podemos preparar tanto como dijiste en recetas dulces, saladas, bebidas, frías o calientes, podemos hacer un licuado, un smoothie, un bowl, ¿no? O incluso en sopas, hay algunas recetas padrísimas en sopas, ¿no? O postres, como decías, en un pan, en un postre. Y yo creo que lo que hoy tenemos que hacer es, no es cambiar los hábitos, porque cambiar los hábitos es bien difícil, sino a lo que tú ya hoy haces, le puedes incluir avena de diferentes maneras. O sea, tu licuado de la mañana, Marta, si tú te haces un licuadito y le ponías fresa o le ponías cualquier otra fruta, agrega la avena y entonces vas a hacer, en lugar de tener un licuado, vas a tener un súper licuado. O sea, estás agregándole nutrición. Tratemos de combinar los alimentos, porque hoy es la clave. Si nosotros combinamos los alimentos, podemos obtener más nutrimentos.
Claro. Bueno, déjenme decirles que trae Quaker una campaña espectacular porque es una marca experta en nutrición y la prioridad es la nutrición en los mexicanos. Que se llama Más Nutrición por Tu Dinero y es parte de los esfuerzos de PepsiCo a favor de la nutrición de los mexicanos. El objetivo de la campaña Más Nutrición por Tu Dinero es justamente comunicar que con una porción de 30 gramos o 4 cucharadas nada más de avena Quaker se puede obtener todos los beneficios nutrimentales de este supergrano a un costo súper accesible por porción. Es un muy buen alimento y vale la pena que lo tengan en su top of mind. Brenda, muchísimas gracias como siempre.
No, muchísimas gracias a ti, Marta, y yo los invito a, como dijiste, a que entren a la página de Quaker, que ajá, es www.quaker.lat/MX, o en nuestra página de Facebook, que es QuakerMX, o en Instagram, que es @Quaker-MX, donde, así como mencionamos, van a encontrar recetas deliciosas, recetas prácticas, nutritivas, accesibles para toda la familia.
Mira, mira qué delicia.
¡Gaby, qué rico!
¡Qué delicia!
¡Qué rico!
Yo llevo desayunando avena, yo creo que como 2 meses.
Yo lo sé.
Qué delicia. Me fascina, me trastorna. Food for the soul. Gracias, Brenda, un placer tenerte aquí.
Gracias.
Regresando, Victoria Volkova, Lifestyle Beauty Influencer, Playmate 2020, TEDx Speaker, empresaria, una de las voces más influyentes de su generación, activista por los derechos LGBTIQ, la primera mujer transgénero en aparecer en una portada de Playboy. Con ella vamos a hablar, lanzando su libro Mi Camino Hacia el Amor Propio. Al volver, y más adelante, Tere Díaz y Vidal Schmiller in the house. No se vayan, ya volvemos. Este mes, en Revista MOA, la otra pandemia. Ansiedad y depresión, y cómo saber si estás ahí o no. Todo sobre la crisis de salud mental que estamos atravesando, sus secuelas y cómo librarla. Además, si le pusiste pausa a tu vida, te decimos cómo reactivarte en la chamba, en el ejercicio y hasta cómo ligar en pandemia. Y como siempre en MOA, doctoras, escritoras, empresarias, ilustradoras y más. Mujeres chingonas. MOA Marzo, una edición para checar, cuidar y sanar tu salud mental.
Una revista de Marta de Baile. Marta de Baile, al aire, por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Estamos de regreso en W Radio, son las 11:12 de la mañana. Vidal Schmil is in the house. 6 reglas de oro para educar niños empáticos. Niños, ¿saben qué? Con educación del alma. Niños con bonitos sentimientos. Niños con compasión por los demás. Vidal es pedagogo, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente y Berrinche, su manejo eficaz. Y es increíble, pero ¿sabes qué, Vidal? Hay una encuesta realizada por la Comisión Europea y un tercio de los niños asegura que haber sufrido discriminación o exclusión. Y el porcentaje aumenta hasta en un 50%. Cuando se trata de niños con discapacidad o migrantes o minorías étnicas o comunidad LGBT. Y es por eso que desde el 2013, el primero de marzo, o sea, hoy, se conmemora en todo el mundo el Día de la Cero Discriminación. Y lamentablemente en México millones de niños son víctimas de este problema. Y de hecho, según la Encuesta Nacional de Discriminación del INEGI, una de cada 5 personas en nuestro país sufre discriminación.
Así es, y de hecho te iba yo a decir, y revisar la página de CONAPRED, aquí en México también puede indicarnos lo que está ocurriendo. Qué bueno que en Europa se hizo ese estudio, pero aquí en CONAPRED también lo ha realizado, y es terrible lo que está ocurriendo cotidianamente, y eso que dices de educación del alma es tan importante, pero sabes, el contexto, existe algo que se llama violencia estructural. ¿Qué quiere decir eso? La sociedad está diseñada, vamos a decirlo de esa manera, para que la violencia y la discriminación, como una variante de esta violencia, ocurra con toda facilidad. Es un acto totalmente injusto. La discriminación, me gustaría definirla, ¿no? Es cuando tratas a una persona menos o más favorablemente que a otras, porque la consideras que esta, la discriminada o su familia, pertenecen a un grupo específico de la sociedad. Y esto limita las oportunidades en distintos campos, ¿no? Por color de piel, por aspecto de etnia, por tradiciones, por modo de vida de su familia, de su cultura, de su religión, o discapacidades, Marta. Niños o niñas que tienen una discapacidad o una necesidad incluso de aprendizaje diferente por su género. Ay, qué lástima que no fue niño, o yo quería la nena. El contexto social, la clase social es otra de las razones por las que se discrimina, y el grupo socioeconómico, no se diga. En México nos preciamos de no ser racistas, perdón. Es una negación, y somos particularmente clasistas con la gente, por ejemplo, que nos da un servicio. La estructura y la composición familiar, por ejemplo, un niño puede ser atacado porque sus papás se divorciaron o porque tiene 2 papás varones o 2 mujeres que son su familia y su mamá, o por condiciones médicas de la familia o de que alguien esté enfermo. Bueno, he sabido de casos donde un niño es atacado hasta porque se murió su papá, ¿no? O quedó huérfano, y claro, lo acusan por ello. Entonces, claro, de verdad, es una situación que es más de estructura, más de fondo, y sí, tenemos que practicar en casa, no solamente decir, aquí no discriminamos, sino tener prácticas antidiscriminatorias. No podemos ya jugar el papel de neutral, de navegar con bandera de, bueno, este...
Corretorero, o sea, ¿no?
Así es, yo no lo hago, no. Tienes que tomar una postura antidiscriminación para que tus hijos entiendan realmente que te opones a ello. No, no nada más que no lo practicas. Esa pasividad, entre comillas, de no ser antidiscriminatorio y solamente no practicarlo, es una posición muy cómoda, muy light, muy ligera, que realmente no educa. Así que si queremos realmente niños, como dices, educados en el alma, en el corazón, en este aspecto empático que distingue al ser humano cuando se conectan estos elementos, porque déjame decirte que hay estudios incluso donde neurólogos están viendo qué circuitos y qué áreas del cerebro están involucradas en este proceso empático y cuáles no están adecuadamente desarrolladas o maduradas o conectadas, vamos a decirlo así, en personas con problemas incluso de psicopatía, que no pueden mostrar la menor empatía. Claro, ya me estoy yendo al extremo. Aquí estamos hablando de discriminación, pero sí se relaciona directamente con la capacidad de ver al otro y percibirlo y responder a él. A mí no me gusta usar la palabra empatía con el contexto, con la idea o la similitud de ponerte en los zapatos del otro. Yo creo que es mucho más profundo que eso. Yo creo que primero es percibir, darte cuenta que algo está mal y que no está correcto y que es injusto, y luego actuar en consecuencia. Entonces, la empatía ya no nada más es tomarse de la mano y ser sensible. Es actuar de manera antidiscriminatoria. Claro. Y esto es tomar medidas positivas con tus hijos para contrarrestar la discriminación.
Claro. Y te voy a decir una cosa. Qué importante es hoy en día hacer a los niños conscientes de sus privilegios. Uh-huh. Los que sea que tengan, ¿eh? Los tal que cual. Sea que tengan. Porque muchas veces, cuando hay niños en posiciones de privilegio, es muy fácil, y lo voy a decir tal cual, que se sientan mejor que los demás.
Ah, claro. Ah, claro.
¿No?
Ah, totalmente. Y se sienten superiores y incluso cuando tú haces comentarios, y esa es la primera regla de oro que yo les recomendaría como práctica antidiscriminatoria, las palabras que usas en el hogar. El poder de las palabras que usas en tu hogar, que normalmente son tomadas a la ligera, donde hay connotaciones excluyentes. Mira, desde decir tarado, o ahí te va una, qué nena eres, qué rarito. Sé hombre. ¿Qué tal? Vieja el último. Oh, ¡ay, qué naco! Esas palabras que usamos en la cotidianidad mientras conducimos el auto, cuando llega un amigo, no te gusta el amigo del niño porque tiene una característica étnica que no te parece adecuada. Todos esos elementos, o hablar de la persona que tiene menos que tú, de manera despectiva, como bien lo dices. Entonces, la práctica ya no solamente deberíamos estar en el nivel de no discriminar, sino de tener una práctica antidiscriminatoria. Y vamos a empezar por las palabras que usas en tu hogar. ¿Cómo se comunican en tu casa? ¿Qué palabras o conceptos pueden ser excluyentes? No se trata de que seamos censores y que entonces esté prohibida una palabra, pero sí decir, oye, lo que estás diciendo es muy negativo, es excluyente, haces mal, sentir mal a una persona con ese lenguaje. Y tenemos que ser cuidadosos con el lenguaje que usamos. Esa es la primera regla de oro que yo sugeriría, Marta. Cuidar tus palabras.
Pero a ver, ponme los ejemplos, tal cual.
Bueno, no le digas tarado, no le digas, ay, tú que eres el empleado. ¿Qué tal las personas que humillan a otro porque tiene un salario? O porque no es un emprendedor, o porque no es una persona con grandes recursos. El solo hecho de humillar a la gente que te apoya, que te sirve. Mira, aquí hay una actividad que yo sugiero mucho, sobre todo con adolescentes, pero desde pequeños pueden hacer perfectamente actividades, es que los obligues una vez al mes o cada 21 días a hacer actividades de solidaridad con gente más vulnerable que ellos. Pero involucrarlos en actividades de cuidado y de verdadera atención a lugares donde hay gente con problemas, donde hay, si tú lo haces, yo creo que es una de las prácticas educativas que mejor resultado me han dado en mi vida, y te lo digo como papá. Llevar a mis hijos a pintar unas bancas en un lugar donde había gente con problemas de visuales, en un asilo de ancianos, e ir los sábados, e ir yo con ellos a hacer esa actividad, al principio me odiaron, ¿eh? Al principio me decían que les estaba echando a perder la vida, que tenían 70 compromisos. Dije, pues sí, a eso me dedico, vamos y lo hacemos. Fui atacadísimo por ellos, pero posteriormente, después de 2-3 meses, pude notar el cambio profundo que hay en su visión de la vida, en su enfoque hacia las cosas. Los vas sensibilizando. Y esto es una terapia de choque. Si tienes una hija, un hijo de esos que te piden y te exigen, y que si no tienen la última marca de celular o de ropa, se mueren, y que utilizan un lenguaje completamente despectivo con respecto a los demás, sensibilízalos con esta terapia, vamos a decirlo, de choque. Haz que realicen actividades de solidaridad con gente más vulnerable que ellos. Y otra cosa que puede ayudar mucho, Marta, que en casa haya actividades de cuidado y protección a otros seres vivos. El que haya mascotas, el que haya animales, y que todos se involucren en ello, es realmente importante, y eso tiene mucho que ver con este proceso de empatía, ¿eh? Entonces, otro aspecto fundamental es valorar y respetar el trabajo de las personas que nos rodean, nos den o no nos den servicio. El portero del edificio, la persona que te ayuda en limpieza, el respetar su trabajo, valorarlo y no sentirte más, entre comillas, por el hecho de que tú puedas pagar un sueldo o algo así. La verdad es que el trato con colaboradores, con la gente que trabajas cotidianamente, es parte de lo que tus hijos observan y ven cotidianamente, y que realmente es lo que educa, ¿no?
Claro.
Hay otros aspectos, ¿no? El racismo. ¿Qué tal el racismo con los amigos o conocidos de tus hijos? Ese niño no me gusta. Y resulta que ese niño que no te gusta es con el que estudia matemáticas porque es muy bueno en ello. Y el niño que sí te gusta porque tiene características físicas aceptadas en tu claro, fantasía,
claro,
es con el que aprende a fumar.
Claro. Oye, o no me gusta porque tiene un tatuaje, o no me gusta porque está rapado, o no me gusta porque trae un piercing, o no me gusta porque no es de mi misma subrayado clase social, o no me gusta porque tiene un color de piel diferente al nuestro. Todo eso.
Ahí te va otra, o porque es gay.
Claro, o porque es gay, exacto.
¿Sí? O porque es gay. Entonces, ¿qué? ¿Tú también? Y entras en el pánico con todos los prejuicios. Mira, la discriminación proviene de prejuicios. Los prejuicios son ideas fijas que tienes que ya no te permiten observar y ver. Metes a todos en un costal y lo revuelves. Todos los que tienen la piel de este color, seguramente roban, hacen esto y aquello. Es como lo que decía el expresidente de Estados Unidos, ¿no? Mexicano, entonces los malos mexicanos, los violadores, etcétera. Es meter a todos en una misma canasta o costal.
Y etiquetar, ¿no?
Etiquetar y generalizar. La característica del prejuicio es que generalizas. Entonces, de verdad, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cuestiones porque se van acentuando según van creciendo. Y en la etapa adolescente ya puedes tener un hijo o una hija que realmente es clasista, realmente es racista y que discrimina de manera consistente.
Pero esta entonces, es la cuidado. Fuerte. Vidal, déjame interrumpirte 2 segundos.
Venga.
Afuera
venga.
Está la guerra sucia. O sea, tú puedes tener en tu casa y hacer a tus hijos y educarlos y valores y la tolerancia y la inclusión. Y te puedo hablar de de bibliografía que puedan leer tus hijitos con respecto al tema, ¿no?
Sí.
La
sí.
presión social allá afuera es otra cosa, ¿no?
Ah, pero claro.
O sea, es la competencia, el pertenecer al grupo, ¿sabes? Entonces, ahí ya empiezas facilito en el rollo de los nerds, por ejemplo, ¿no? Tal yo cual. No soy la nerda de fulanita, yo soy de las rebeldes, ¿no? O yo soy de las guapas e inteligentes, no de las nerds o las feas, ¿no? Ya el ya etiquetar a partir también del físico, es así impresionante. Es. Le digo, a ver, ¿qué te pasa, hija? Si aquí adentro estás haciendo una cosa, allá afuera no sabes cómo le batallan, Vidal.
O sea, totalmente. Es la presión social que sufrimos todos los seres humanos. En distintos momentos nos afectan más que en otros, según tu nivel de madurez y de estabilidad.
Claro.
Pero en una etapa como la adolescencia, que las amistades son la prioridad número uno, para pertenecer soy capaz de actuar de manera cruel,
claro,
socialmente contra alguien, por sobrepeso, por características físicas, porque es muy alto, porque es muy chaparro, porque tiene el pelo así o asado. Uh-huh. Es increíble lo que el poder que tiene la presión de los demás.
Y aún incluso tengo a mi sobrina de 10 años llorando, uh-huh, a la casa. ¿Y qué pasó? No, es que mis amiguitas de pronto ya no me hablan. ¿Por qué? Porque dicen que todavía juego con Barbies y me gusta Rosita Fresita y me gusta Hello Kitty, y porque sacó su estuche de lápices con muñequitos, ya sabes, de este rollo. Ah, no, entonces no. Estoy hablando de niñas de 10 años, ¿eh?
Sí.
10 años. Sí. Ya está discriminación porque estas otras van adelantadas a tu edad. Y ella seguía disfrutando de esos juegos todavía, ¿me explicó?
Y por pertenecer,
claro,
va a renunciar muy rápido a esto. Ahora, los modales. Esa es otra cosa, Marta. Enseñar modales a los hijos. Los modales son más importantes de lo que creemos. Es como si fueran el aceite que evita la fricción de las partes de un motor. Ser amable es la llave, de verdad, que te abre cualquier puerta. Hablemos de modales básicos de... Voy a lo básico, ¿eh? Saludar siempre cuando llegas o cuando te vas, dar las gracias. Y una cosa importante, pedir las cosas, no exigirlas. El lenguaje apropiado. Que tu hijo tenga buenos modales no es algo superficial, es lo que le permite tomar en cuenta y considerar al otro,
claro,
para ser bien tratado. Los modales, deberíamos hacer una campaña de rescate de modales básicos. No estoy diciendo algo irreal, sino algo básico de no groserías, de dar las gracias y de pedir y no exigir. Y otra cosa, otra regla fundamental es fomentar la coeducación. La coeducación, Marta, podría ser tema, si quieres, de un programa. La coeducación es educar de tal manera que no haya distinción, discriminación por género. La educación entre niños y niñas, hermanos, o sea, es típico que las niñas van para la cocina y los niños van a arreglar las puertas o arreglar junto con el papá, hacer otras actividades. Ese tipo de tareas domésticas diferenciadas son el inicio del proceso de discriminación en sexos, en actividad cotidiana. Hay una estadística aterradora que indica los niveles de desigualdad que hay en salarios entre hombres y mujeres que realizan la misma actividad y con el mismo nivel de preparación. Y no nada más en México, a escala internacional. Y sabes, eso empieza en casa, valorando más el trabajo de los niños que de las niñas, o creyendo en el estereotipo de que solo las niñas hacen ciertas cosas y los niños otra. Claro. Esto se llama coeducación. Claro. Y de verdad, es un tema fundamental. Y en la actualidad muchas niñas, muchos niños preguntan, oye mamá, ¿por qué hay dos hombres que se besan? ¿Por qué hay dos mujeres que se besan, que son novias? El respeto a la orientación sexual, creencias y preferencias en general es otro de los elementos fundamentales si quieres hijos con empatía, claro, con capacidad de ver que hay cosas diferentes a las que puede estar viviendo en su casa y que eso, claro, ni lo pervierte ni lo afecta. Y al contrario, la diversidad enriquece. Y va más allá de un discurso políticamente correcto, ¿eh? Esto va a lo más básico del corazón de un ser humano, que es justamente su capacidad de ver a los demás como son, sin tener que cambiarlos para que cubran mis expectativas. O sea, la gente, el mundo no existe para que se adapte a lo que yo creo que es el mundo. Y eso es mi concepto de humildad. La humildad no va por el lado económico, y la humildad no va por una falsa modestia. La humildad es ser capaz de ver que el mundo no existe para servirme. El mundo existe para que yo pueda enriquecer algo en él. Pero si yo no soy capaz de ver la diversidad del mundo, pues solamente voy a estar en un círculo muy reducido, e incluso puedo ser cruel y creer que estoy bien. De verdad, estos son puntos fundamentales que vale la pena rescatar en el acto educativo cotidiano. La empatía no es nada más ponerse en los zapatos del otro, es realmente aceptar al otro. Ahora, la palabra tolerancia, a mí no me gusta utilizarla porque implica, tiene una connotación de
esfuerzo,
de aguantar vara, porque claro, aunque no quiera y no me guste, te aguanto.
Es horrible la palabra tolerancia.
Así es. Hablemos de inclusión.
Uno tolera unos zapatos de tacón que duelen. Uno tolera una piedra en el zapato. Uno no tolera algo diferente a ti, ¿eh?
Así es. Más bien, incluyes, ¿verdad? Integras. Y esos son elementos fundamentales. Igualdad, diversidad. Y sabes, en este acto, en esta, vamos a llamarle, en esta práctica antidiscriminatoria, tienes que identificar y desafiar estereotipos y comentarios racistas, ofensivos, contra mujeres, contra personas que tienen otra orientación, contra personas que son diferentes por religión o por costumbres y tradiciones. Por aquí van los caminos de la empatía en la educación cotidiana de los hijos. Y que tus hijos o tus hijas tengan esa capacidad para conectarse con los demás. Por ejemplo, quieren recoger un perro o te preguntan qué le pasó a esa persona que está tirada en la calle. Ese tipo de cuestiones deben de ser habladas con los hijos y tomadas más en serio. Darle un poco más de tiempo a la plática y no nada más decir, ay, son niños que no son tan afortunados como tú, mi amor. Como algo superfluo. Creo que sí hay momentos donde el niño tiene una ventana de oportunidad para que nosotros podamos decirles con toda claridad qué es lo que pensamos sobre estos elementos tan injustos.
Para explicarles la vida.
Lo que es lo que es. Queremos que no sufran y que sean felices, y esos temas llegan a ser muy desagradables. Pues perdóname, le estás dando un enfoque totalmente superficial a tu hijo, que al final va a acabar golpeándole en la cara tarde o temprano.
Claro, claro. Y para cerrar, mi queridísimo Vidal.
Bueno, en resumen, el poder de las palabras que usas en tu hogar. Nada de tarado, nena, rarito, vieja, naco, nada de eso. Todo lo que implique desigualdad económica, social, racismo de cualquier tipo, en las palabras de uso cotidiano, ponte alerta y atácalas. No seas cómplice de ello. Valorar, el segundo, valorar y respetar el trabajo de las personas que te rodean. No nada más tu trabajo o tu persona es la que vale, ¿eh? Y eso, si es necesario darle una buena zarandeada al niño, no física, estoy hablando desde el punto de vista emocional, ponle una buena zarandeada, que entienda que no tiene derecho a ningunear, a tronar los dedos. La prepotencia es justamente la manifestación de su propia inseguridad. Oblígalos a realizar actividades de solidaridad con gente más vulnerable que ellos y que se involucren en actividades de cuidado y protección a otros seres vivos. Evitar el racismo con los amigos o conocidos de tus hijos, educar en modales, y la cuestión de la coeducación es fundamental. No discriminar y no segmentar el trabajo en función del sexo. Y el respeto a la orientación sexual, creencias y preferencias que cada quien tenga, con apertura y como parte de la inclusión, que es parte de la educación sexual, ¿eh? Entonces, esos serían los puntos fundamentales que hoy podríamos fomentar en el Día Internacional de la No Discriminación, que en mi opinión tendría que irse a un concepto más de inclusión, efectivamente, y no de tolerancia.
100%. ¿Y saben qué? Los niños nacieron como una página en blanco. Los prejuicios, el racismo, la discriminación y el no saber abrazar las diferencias y la diversidad de este mundo es algo que descompusimos nosotros en ellos, porque ellos venían puros e impecables y pristinos.
Pero nosotros también cuando éramos niños.
Claro.
Es decir, es cultural, Marta. Tiene que ver con una violencia estructural. Viene en el diseño. Y justo esta sensibilización que podamos hacer en nuestros hijos es lo que va a poder modificar esta estructura social. Y hay inercias y hay tradiciones y creencias tan arraigadas con las que tenemos que luchar que verdaderamente vamos cuesta arriba, ¿no? Las personas que en un momento dado consideramos que este estilo de vida desde el punto de vista social, de estructura social, ya no da para más, ¿eh? Ya no da para más. Es claro. Justamente lo que nos tiene como estamos.
Claro. Vidal Schmil, cuentavientes, es fundador de Escuela para Padres y tiene una plataforma espectacular con una cantidad de contenido, de videos increíble. Son recursos extraordinarios para todos ustedes que están en esta travesía de criar hijos, para que lo utilicen. Es miescuelaparapadres.com, ¿verdad?
Escuelaparapadres.com. Escuelaparapadres.com, y ahí hay sección para personas que puedan ver videos de manera libre y otra sección con membresía donde estoy metiendo toda una serie de cursos. Ya hay más de 150 videos y estoy produciendo cada vez más. Entonces, de verdad, está siendo un movimiento muy importante en la transformación. La misión es que los niños verdaderamente mejoren su futuro, mejorando su presente, con mamás y papás más conscientes, más informados y más inteligentes en sus estrategias.
Gracias, Vidal. Un placer tenerte aquí. Escuela-padres en Twitter, escuelaparapadres.com. Un placer. Un abrazo, querido amigo.
Como siempre, un beso y gracias.
Y justamente hoy en el Día Mundial de la No Discriminación está con nosotros Victoria Volkova. Con ella vamos a hablar regresando del corte. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
Son las 12:44, 11:44 de la mañana. Qué bueno que están con nosotros. Les quiero presentar a Victoria Volkova. Seguramente muchos ya saben perfectamente quién es. Es una gran beauty influencer, lifestyle blogger, playmate del 2020. De hecho, la primera mujer transgénero en aparecer en una portada de Playboy. TEDx speaker, empresaria, una de las voces más influyentes de su generación, activista por los derechos LGBTIQ, porque como saben, México es el segundo lugar del mundo con más transfeminicidios. Entre 2013 y 2018 hubo 473 homicidios de personas LGBTIQ. Además, cerca de 10 mujeres son asesinadas cada día, según el Departamento de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo importante que es tener un libro que hable con tanta apertura y tanta honestidad sobre la vida de una mujer transgénero como Victoria. De verdad, gracias, Victoria, por compartir tu historia, mi camino hacia el amor propio. Fíjate que ahorita estábamos hablando con Vidal Schmil, que es pedagogo, de lo importante que es aprender a ser niños más empáticos desde esa corta edad. Y hablábamos del tema del bullying, hablábamos de la discriminación hasta en las primarias y en las secundarias. Y pensé que hablaríamos contigo unos momentos después. Y me encantaría que compartieras ¿cómo fue tu infancia y tu adolescencia?
Claro, Marta, gracias por invitarme a tu programa, estoy muy emocionada. Y pues creo que es súper importante lo que dices acerca de crear niños más empáticos. Yo siempre he dicho que es muy importante y deberían de hacer algo como inteligencia emocional 1, 2 y 3 en todas las escuelas antes de cualquier cosa. En mi experiencia, sí, desde prepri he pasado bullying, y no nada más por mis compañeros de la escuela, sino por propios maestros y directivos de mis colegios aquí en la Ciudad de México. Y fue un caos porque no había manera de refugiarte de eso. Simplemente, por ejemplo, para mí de diario era el maricón, todos estos insultos que hacen menos a una persona porque a lo mejor es todo lo contrario a lo que debería ser o lo que la sociedad cree que debería de ser.
¿Cómo es?
Se aleja de lo masculino, se aleja del patriarcado, entonces es como decir, no, todo lo que sea diferente está mal.
Claro. ¿Y cómo eras tú?
Yo siempre fui, literal como me ven ahorita, siempre he sido muy femenina, he sido muy, aparte de mi voz, bueno, ahorita ya tengo una voz más grave, pero antes yo tenía una voz como súper, súper aguda. De hecho, cantaba cuando era más pequeña y esto siempre fue motivo de burla. Siempre fui una persona más sensible, más creativa, y pues sí, muy, muy femenina desde pequeña y nunca me hallé con los chicos. O sea, esta no es una regla para todas las personas trans o para una mujer trans, pero en mi caso era así. Yo no quería verme como ruda o masculina, quería siempre ser femenina y delicada y siempre era como muy niña de mamá.
Claro. ¿Y cómo era en tu casa crecer?
Por suerte, tengo una familia increíble, una familia que a pesar de que no tuvo grandes lujos y una educación en donde te enseñaran acerca de sexualidad o de género, mi mamá siempre me apoyó en todas las decisiones que yo quería tomar. Si yo quería tomar ballet, mi mamá me metía a clases de ballet, ni siquiera me cuestionaba, oye, pero no, ¿por qué no mejor fútbol? Si yo quería una muñeca, mi mamá iba y me compraba una muñeca, me dejaba que yo la escogiera.
Increíble.
Sí, realmente nunca hubo un no de parte de mis papás, a menos que fuera algo relacionado con la escuela, en donde me decían, mira, a lo mejor en este momento no lo puedes hacer, pero más adelante sí. O sea, los que más me prohibían hacer cosas era la sociedad y la escuela, y por suerte tuve el amor incondicional de mis padres y de mi familia en general, y eso es un privilegio que no debería de ser un privilegio. O sea, no deberían de condicionarte, claro, el amor.
Claro, qué suertuda eres. ¿Cuándo sentiste, y si esa es la forma correcta de decirlo, que estabas en el cuerpo equivocado?
Claro. Creo que en mi caso particular fue que un día simplemente me enteré de que no era niña, y más bien que estaba en el cuerpo de un niño. Entonces fue más bien como a la inversa, ¿sabes? Yo toda mi vida pensé, sí, soy niña y pertenezco con mis amigas y tenemos lo mismo y vivimos de la misma manera, hasta que vas creciendo y te das cuenta que no, que estás en un cuerpo que no es de una niña. Para mí fue como el shock. Yo juraba que algún día se me iba a caer el pene. Yo decía, mamá, ¿cuándo se me va a caer para que pueda tener una como mis amigas o como tú? O sea, yo estaba en clases de natación, entonces me di cuenta de que nuestros cuerpos eran diferentes. Y sí fue ese shock. Y tenía, yo creo que unos 5 o 6 años cuando empezaste estos comentarios.
¿Qué cosa más impresionante? A esa corta edad tenías claro que tú eras niña.
Claro, es que toda mi vida fue como de, sí, soy niña. Y yo tenía como hasta estos, ya más adelante, como planes conspiracionales en donde tal vez mi mamá quería un niño cuando yo nací. Entonces, que le había dicho al doctor que me operara y que me pusiera pene. Pero yo decía, a mis 18 me van a crecer mis boobies y ahí es donde voy a poder revelarme. O sea, todas estas historias que de niña te inventas en la cabeza, que no las aprendí de ningún lado. Simplemente fue como yo vivía mi realidad.
¿Y cómo fue secundaria y prepa?
Fue una combinación de descubrirme, conocerme, hacerme fuerte, pero por muchos golpes que recibía tanto emocionalmente como físicamente en la escuela. Hablaba con una amiga hace poco de esto, que ella es mucho más joven que yo, y ella no tuvo nada de bullying en su escuela, creciendo, y se me hizo algo increíble, porque para mí el bullying diario era sorprendente. Te digo, incluso por los maestros, había veces que me cuestionaban el por qué me movía como me movía, por qué hablaba como hablaba, que por qué no era más masculino, qué pasaba en mi casa. O sea, incluso en secundaria me cuestionaban mis preferencias sexuales antes de preguntarme, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Que nada, era como de, oye, pero a ver, ¿te gustan los niños? Y tú te sientes como una niña, pero ¿por qué? ¿Y por qué no tratas de cambiar? Y pues bueno, mis compañeros, obviamente en la escuela, tortura siempre. Pero también había personas buenas, había personas que me defendían y me enseñaron que ser yo estaba bien.
Claro. Y digamos que ¿cuándo fue cuando tuviste, digamos, la madurez y la claridad para tomar la decisión?
Al principio, a los 12 años, yo salí del closet por primera vez como gay, porque yo no sabía que era posible poder cambiar de cuerpo, hacer modificaciones en tu cuerpo y poder empezar una vida más alineada al género con el que te identificas. Entonces salí del closet como gay a los 12, pero me di cuenta que no, que realmente, o sea, yo ni siquiera me consideraba un hombre. Y después empecé a investigar internet, YouTube, había abierto mi canal y descubrí lo que era ser una persona trans. Y fue a los 17 que tomé la decisión de empezar mi tratamiento hormonal. Aunque antes, a partir de los, yo creo que 15, ya estaba usando maquillaje y prendas de vestir que eran femeninas. Jugaba mucho con mi estilo, pero mi pretexto era de, ah, es solo un estilo, no es que quiera ser mujer. Porque hay este miedo de, una vez que empiezas la transición, o sea, no puedes ocultarlo. Y de por sí, como hombre gay, es peligrosa la vida. Ahora, siendo una mujer trans latina en México, me daba miedo mi vida, mi trabajo, mi futuro, no poder esconderme.
Claro. Es que creo que de repente nos cuesta trabajo dimensionar.
Sí.
Pero ¿se imaginan ustedes vivir una vida no pudiendo ser quien eres? Y voy a hacer una analogía bastante básica. Pero para todos los que están atrapados en relaciones en donde no puedes ser quien eres, porque quien eres le es incómoda a tu pareja, multipliquen esa sensación por 1,000,000. No poder transitar por este mundo siendo quien sabes que eres. Y como dices tú en tu libro, lo más complicado fue vivir siendo quien eras desde que naciste.
Sí.
¿No? Oye, ¿qué implica una transformación?
Para cada persona es diferente. En lo personal, implica de construirte totalmente en tu cabeza primero, porque traes todos estos miedos, estas limitantes que te impusieron desde muy chica, este condicionamiento del no, de no puedes, no debes, no tienes. Y es difícil porque ya una vez que estás creciendo así, o sea, te educaron así los primeros años de tu vida, quitarte eso lleva tiempo. Entonces, primero está eso, como todo el lado emocional, el lado psicológico, y a la par vas empezando una transición con hormonas. Yo fui con un psiquiatra, una endocrinóloga que se especializan en personas trans, en tratamientos de reemplazo hormonal. Entonces fue quitar la testosterona, bajarla, poner estrógenos. Y hay una serie de cambios psicológicos, emocionales y físicos que empiezan a llevarte a ese camino de ser quien eres realmente. Pero es como pasar una segunda pubertad en una edad en donde dices, no, ya acabo de salir de la pubertad, ya pasé mi adolescencia, los años más difíciles. Y es como volver a pasar eso y en una sociedad que no te va a entender, que probablemente no te van a saber apoyar, porque luego no es que no quieran, es no saben cómo, ni las instituciones, ni tus amigos, ni tu familia. Y es este proceso de educarte a ti, educar a las demás personas para que puedan apoyarte en tu proceso y sobre todo que puedas pues sobrevivir, que claro, no te caigas por situaciones en donde te van a hacer menos o te van a querer sacar de, no sé, tu trabajo, tu familia, de tu escuela. poder sobrevivir esto es duro.
Oye, ¿qué significa una reasignación de sexo y por qué en Tailandia?
Pues reasignación de sexo es esta cirugía en donde básicamente cambian tus genitales. Y yo escogí Tailandia porque uno de los doctores leyenda es como el abuelo de estas cirugías, los lleva haciendo con su propia clínica desde el 92, que curiosamente es el año en el que yo nací, pero las lleva haciendo ahí, hace una diaria y hasta ahorita, y es de los más conocidos. En Tailandia realmente nadie sabe a ciencia cierta por qué es como la meca del lugar para cirugías de personas trans, sobre todo mujeres trans, pero pues ahí hay como mucho respeto por la identidad de género y por ser una mujer trans. Se especializan muchísimo en eso.
Qué increíble. ¿Quién debe de leer este tu primer y nuevo libro?
Yo creo que este libro va para todas las personas que estén en este proceso de conocerse, de este proceso en donde están desaprendiendo y volviendo a aprender. Están cuestionándose quiénes son, por qué hacen lo que hacen, por qué consumen lo que consumen, por qué no se saben amar, que no sabían que existe esta posibilidad de amarse con todo y todo lo bueno y lo no tan bueno, lo que nos gusta de nosotros y lo que no nos gusta. No es solo para personas LGBT, no es solo para personas trans, es para todas las personas que quieran empezar a vivir una vida más fiel, más auténtica a ellas mismas o a ellos mismos. Y es a estas personas que también padres de familia que quieren entender, que quieren comprender a sus hijos. A mí me escribe muchísima gente que es, yo no soy trans, yo no soy de la comunidad LGBT, pero tengo un amigo, tengo un primo, tengo una prima, tengo un hijo o hija. Creo que es bueno informarse también, educarse.
Bueno, los invitamos a todos a que busquen el libro Mi Camino Hacia el Amor Propio. Y como dices tú, no es un tema de transgénero o necesariamente LGBTIQ, es para todas aquellas personas que están en el camino de transformación a encontrar su verdadero yo y a aprender a amarse con todo lo bueno y todo lo malo, como dices tú, para encontrar esa forma de amarte no matter what. ¿Ya está a la venta en todo el país?
Sí, en todo el país, en todas las librerías, también está en versión digital, audiolibro. El audiolibro está narrado por mí. Por mi dulce voz.
¿Y dónde lo encuentran?
Están en todas las plataformas digitales, donde puedan encontrar audiolibros en Google Play, en Amazon, lo pueden bajar en su Kindle también.
Sensacional. El camino, Mi Camino Hacia el Amor Propio, si quieren seguir a Victoria, es en Instagram Vico Volkov, en YouTube su canal es Victoria Volkova y en Twitter es Vico-Volkov. Victoria, te mando un gran beso. Felicidades, estás guapísima.
Ay, muchas gracias, Marta. Es un sueño hablar contigo. Soy fan.
No, eres un amor. Un besote. Muchísimas gracias. Te mando un gran beso. Gracias. Cuentavientes, con esto hacemos una pausa. Regresando, Tere Díaz es in the house. ¿Y saben de qué vamos a hablar el día de hoy? Con Tere vamos a hablar de exactamente si existe o no el sexo de reconciliación. Al volver, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Estamos donde estés. Marta de Baile al aire por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
A ver si me contradices.
Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Se va a armar ahorita el merequeteque. Les voy a decir por qué.
Es el tema de hoy, ¿no? Y es merequetengue.
Es merequeteque.
Ahorita lo investigo.
Pero bueno, es pregunta para todos y quiero que me contesten ahorita en Twitter. Haz esta pregunta, Gio. ¿Quién de ustedes cree que existe el sexo reconciliatorio? Esa es la pregunta. Entonces, nadie mejor con quien hablar este tema que Tere Díaz, que es una gran terapeuta, especialista en desarrollo personal, pero sobre todo una experta en las artes amatorias.
erótica y sensual.
Que no solamente gusta mucho del sexo, sino que sabe mucho de sexo. Adelante,
Tere. Bueno, es que cuando algo te gusta, a ti te gustan los chocolates, ¿no?
¿A mí?
Los pruebas.
A mí me gusta el pan.
A ti, Rebeca, ¿qué te gusta?
A mí me gustan los chocolates y me gusta también mucho el pan.
Y uno reincide en lo que te gustas, reincides.
La pregunta es esta.
Viene, Rebeca. A ver, lánzala.
Tere, ¿el sexo de reconciliación puede ser con quien queramos o tiene que ser forzosamente con tu pareja? ¡Esa es!
¡Rebeca! ¿Qué pasa, Rebeca? Pero te tengo una respuesta para todo. Fíjate, es que ustedes quieren que les diga sí o no, como las personas de los verdadazos los domingos. Ahí te voy. Marta hizo una pregunta y tú hiciste
explica
otra.
Primero qué es el sexo de reconciliación.
El sexo de reconciliación, típica escena, televisión, cine, no sé qué, vecinos a veces que oyes gritos y luego oyes gemidos, ¿no? Pasamos de las putadas a las cogidas. ¿Qué es eso? Hay un enojo, hay una discusión, a veces se llega a jaloneo, y luego ya en el jaloneo de quítate, hazte para allá, no sé qué, como que te empiezas a entrelazar, tracatato, cotó, cambia la energía, es la misma energía, pero pasa de agresión que activa partes similares del cerebro, hay adrenalina, es muy parecida a la energía y cómo se desvía a una cosa libídica, esa palabra no existe, pero la quiero usar, libidinosa, y acabas en ese que tú, que yo, que sí, que no, que ¿por qué me tocas? Échate para allá, el jaloneo, te agarro, nos rozamos, acabamos cogiendo, y como hay una cosa hormonal encendida, se toca en el cerebro y las respuestas químicas, Raúl se está riendo, a ver si tiene opiniones, acabas en un sexo que muchas veces es muy bueno, hay una descarga, pero en vez de una descarga en términos de lo que es el enojo, la rabia, una descarga sexual que genera un calmamiento. Tampoco existe la palabra calmamiento, pero me gusta. Entonces, ahí te voy, Rebeca. Hiciste una pregunta que nos quiere sacar del tema, pero te la voy a contestar.
Sí.
Pero no quiero porque se ponen todas a gritar, o sea, las dos empiezan, me hacen montón.
Mírale.
Hay parejas buenas que duran por años, que son parejas en donde intervino una cosa con un tercero. Entonces, el sexo de reconciliación, dijiste, con otro. Hay situaciones, yo no las recomiendo, no estoy a favor, no lo promuevo, pero lo veo, lo vivo y lo he visto, que hay gente que a través de un tercero logra hacer un acomodo que permite entender, estabilizar, aceptar lo que sí, entender lo que no, posponer lo que no se puede, saldar cuentas pendientes en su interior, en su exterior y en sus genitales, y trantán, se acabó y la pareja fluye y fluye bien. Pero ese no era el tema que me pusiste a investigar.
Pero nada más déjame agregar lo que estás diciendo, déjame agregar. Sí existe lo que acabas de decir. Yo tenía una conocida.
Hasta que alguien me da la razón.
Una conocida que ella misma se autodenominó la 911.
¡Wow!
Ella misma. ¿Sabes?
Con eso.
Que una vez en una plática me dijo, yo soy la 911. Cuando este güey se pelea con su vieja, y el primero hables a mí y operamos. Y punto, ¿eh?
Horror. Pues tu amiga es una imbécil. Tu amiga es una imbécil.
Bueno, tengo una pregunta, porque aquí sí correlaciona con el tema investigado. Tengo una pregunta. A ver, porque el sexo de reconciliación, yo chequé, me puse profundamente a trabajar, me ponen a pensar, me ponen a recordar, me ponen a investigar. Yo le veo muchas salidas. Y una es cuando sí es una evasión del conflicto. Mi pregunta a tu amiga, pues no sé si tu amiga está enterada, pero es, ellos sostienen un conflicto que no quieren entrarle porque les genera muchos problemas o les implica un cambio importante, donde alguien tendría que dejar de hacer alguna cosa, o hacer una cosa, o hablar con no sé quién, o agarrar un trabajo, o hablar con tu abuelita, y con eso estabilizan, o realmente solucionan el conflicto. Porque claro, no hay duda de que hay sexos de reconciliación que desvían la profundización del conflicto. Se usa el sexo simplemente para detener la discusión, porque les da miedo que les pregunten, les da miedo tener que confrontar, les da miedo tener que cambiar, les da miedo renunciar a algo que ya saben que les van a pedir. O sea, hay un miedo a que los abandonen, sensación de que no tienen los recursos para responder, que no van a dar el ancho, miedo a que los lastimen. Entonces, solamente desvanecen a través de la actividad sexual rápidamente el problema y regresan después de una relajación, después de una descarga, al malestar inicial. Entonces, eso es central. Hay veces que hay una desviación de la profundización del conflicto. Pero quiero decir algo que muy poca gente dice. Hay gente, hay veces que el sexo es la profundización, facilita la profundización del conflicto. Y es que, te voy a decir, aquí entran cosas de género. Hay hombres que dicen, cojamos, nos alivianemos y ya. Y las mujeres, no, primero hay que hablar, hay que estar perfecto, ta, ta, ta. O sea, el buen sexo vincula. El buen sexo suaviza. El buen sexo baja defensas. Y a veces después de esto, le bajas al pedo, te calmas y te dispones, viendo que hay cosas que sí te salen y te salen bien, a tener una conversación. Y ya está haciendo Marta cara de que como que es eso.
No.
A mí lo que me llama la atención es que si de por sí uno no quiere cooperar, ahora va a cooperar de malas y enojada, no entiendo.
A ver, Marta, yo sí pido que yo consulte si hay gente que no le facilita el buen sexo. Es que, Marta, el enojo es una energía muy cabrona que no te deja pensar. Te haces de medio palabras, toqueteos, jaloneos, sí, no. Y esa energía pasa a una excitación que lleva a una descarga sexual y a un contacto íntimo que te predispone, te prepara para, habiendo bajado ese estrés y con una buena intención, a dialogar. Entiendo tu punto. Ahora, aquí hay algo. A mí me interesa que conteste la gente, porque yo sí creo que hay un sexo que facilita la comunicación, confirmando el amor, el cariño. Ahora, aquí hay que plantear algo de base. ¿Cómo está previamente la relación? Si ya estamos que nos lleva la chingada, nos la pasamos ofendiéndonos, ya no hay nada de qué hablar, hay agresiones en todas las áreas. Esta ya fue el top del conflicto, ya no hay nada. Pero cuando hay un proyecto común, cuando hay buenos ratos, etcétera, etcétera, creo que a veces un acercamiento sexual baja, tranquiliza, sabiendo que sí vas a poder hablar, sabiendo que sí está la disposición de conversar, sabiendo que los dos tienen la intención de reflexionar, escucharse y negociar una solución. Ese es el punto.
Estamos hablando maduramente. No es lo mismo estar en el romance 3, 4, 5 meses con alguien que igual vas a creer, con esa misma persona que tal vez a los 3 o 4 meses que estabas de noviazgo y con la pasión y con todo este rollo, ¿sabes? Ajá. A 20 años después, que odias a tu gordo o a tu panzón, ¿sí me explico? Aunque haya un proyecto de vida. Yo soy de las que no cree en el sexo de reconciliación.
Okay.
En ninguna etapa, ¿sabes? O sea, ni en las etapas primeras del enamoramiento y de la pasión y del desgarre, te casas, tienes hijos y vuelve a ocurrir eso, no existe para mí el sexo.
No te ha funcionado. ¿Qué nos dicen los cuentavientes?
No es que no funcione, o sea, yo digo que no existe.
Okay. Mira, dice David.
Tal.
Dice David, ¿se puede después de una pelea, un distanciamiento, la copulación tiende a ser más intensa?
Eso lo sabemos que sí.
Mira.
Eso lo sabemos que sí.
Dice Hanna, perdón, yo no lo veo como una opción saludable para una pareja. Estoy de acuerdo. Yo no creo que eso existe, dice André. Es esconder los problemas de fondo por un momento de pasión, pero para mí no resuelve nada.
Esa opción es real. Y creo, agrego, que es la más usada. Creo que es la más usada, la desviación del conflicto. Pero te agrego otra. Hay alguien que le tiene miedo a la otra persona, por un lado, opción A. Opción B, quiere agradecer o quiere sacarle algo a la otra persona que sabe que lo suyo es el sexo y usa el sexo como medio para desviar su enojo, calmarlo, no vaya a ser que se ponga peor, no vaya a levantar y empezar a dar gritos y los niños lo van a oír y tacatá, lo calma, lo cual tampoco es una resolución de conflicto, o lo usa como medio compensatorio para que le dé el sí de lo que quiere, lo cual dices, neta, no tienes otra manera, digo, qué rico tener buen sexo, pero neta, necesitas darle una compensación porque no puedes tener una negociación y no puedes validar ni legitimar lo que quieres, necesitas, te gusta o te interesa. Yo ahí también diría, ojo, cuando usas, y es variante del primero. Uh-huh. Uno, desviamos el conflicto, no podemos, no queremos, no hagan olas, cogemos rico, pum. Dos, ¿sabes qué? Vamos a calmar al señor o a esta loca que no vaya a ser que ahorita me diga que me vaya o que, repito, vaya a despertar a los niños y me acuse o que decida que siempre ya no nos vamos al viaje que habíamos dicho. Mal. Tres, como yo no tengo otras maneras válidas como un poder, hablando de poder, que se metan el miércoles a mi conferencia Mujeres Poderosas, porque por eso usamos estos poderes. Muchas mujeres usan el sexo para conseguir lo que quieren porque no sienten que tienen la voz.
De acuerdo.
Miércoles 3 de marzo. Entonces, la otra desviación es uso las artimañas, el artilugio de la sexualidad para sacar lo que quiero porque no me encuentro con otro poder. Hasta aquí no funciona. Pero reitero mi pregunta. A nadie le ha funcionado. A ver, acerquémonos, calmémonos, demostrémonos que nos queremos. Hay una gran diferencia, hay un fuerte dolor, pero no porque lo planees, porque sale. Y luego calmados, con la cabeza fría, porque ya se te enfría hasta el cuerpo después de una buena acogida, estamos dispuestos los dos a conversar. Pero comprobemos que estamos y que queremos estar. Demostrémonos el amor. Perdón, y sobre todo muchos hombres que tienen muy bloqueada la parte emocional y les cuesta hablar porque tienen una cosa muy defensiva y no les enseñaron, todavía hay un gran fíjense que estoy perdiendo la voz con la edad, hoy se lo dije a mi endocrinólogo, pero espero que me mejore el tratamiento que me dio. Tengo miedo de nuestra cantada, pero bueno. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que podamos, después de ese encuentro, confirmar que hay deseo y hay voluntad, que se transmite nuestro genuino deseo sexual, y eso habilite una charla y que podamos posponer, porque en los pleitos, yo no me bajo de este coche si no me dices. O sea, ¿qué es eso?
Pero es un tema de control 100%, por lo menos en mi caso, ¿sabes? Uh-huh, o sea, uh-huh. Esta parte del control de, a ver, espérame, si tú ya estás en esta línea o en este límite de el pleito y ya casi abriendo el cuarto, mi tema es de repele total por esta bronca de control que yo tengo, ¿sabes? De controlar la situación, así de perdóname, aquí no se abre absolutamente nada.
Pero acabas de decir algo muy importante.
Es un rollo de control también en el pleito, ¿sabes? En el pleito. Y es como lo dijiste al principio, se encienden los mismos foquitos cuando estás en la parte del miedo del pleito y de la frustración, el mismo cerebro al momento de la pasión, el sexo y este rollo.
Se activa.
Se activan, ¿sabes? Entonces es como una mezcla ahí medio rara, es un rollo de poder y de control.
Lo es, pero Rebeca, dijiste algo muy importante. Tiene que ver con la estructura de carácter de cada quien, con la capacidad de posponer ciertas cosas. Hay gente que no se baja del coche y no me bajo, o al revés, aquí me bajo y se avientan a medio periférico. O sea, también tiene que ver con una estructura de carácter. Hay gente que sabe que no te acuestes nunca ni te vayas a dormir sin resolver todo. No, hay gente que no duerme por días porque no hay una capacidad de posponer y de crear un contexto benévolo, propicio, donde haya más tranquilidad, calmados, para el diálogo. ¿Me explico? Porque luego a gritos también, alguien gana o pierde, pero no resuelve, con o sin sexo.
Claro, exacto. A ver, podemos hacer una pausa, porque regresando quiero tocar este punto que dice Hanna. Yo no creo que se pueda sustituir el hablar y solucionar a coger para evadir.
Apóyame
con alguien. Es una forma de evasión, es una forma de evasión y de, digamos que, barrer el tema debajo de la alfombra al regresar con Tere Díaz. No se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa. Estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio, 12 del día con 34 minutos, hablando con nuestra querida Tere Díaz sobre el sexo de reconciliación. Y quedó una pregunta en el tintero antes del corte, mi querida Tere.
Viene, viene, Rebeca.
¿No?
Lánzamela de nuevo.
Estaba
No, es que yo preguntaba, de veras. A ver, no estoy en contra de lo que dicen. Tu crecero, los cuentavientes dicen que no funciona. Yo entiendo que muchas veces es para desviar el conflicto, otras para calmar a alguien que no entiende de razones, lo cual me parece horrible, ¿eh?
Claro.
O sea, como ya se desquició, vamos así como darle chichi, literalmente.
Exactamente. Para que se calme, ¿no?
Sí, para que se calme y se le baje y esté contentito, como meterle chupón. Y otra es para conseguir lo que quiero, porque no tengo otra manera de convencer ni de hacer legítimos mis necesidades, mis valores, mis intereses, más que dándote y compensándote para que tú me des. Pero me pregunto yo, de veras, y aunque sea un porcentaje menor, sin ningún cuentaviente, porque yo aquí hablaría de mí, en una disposición de arreglar, muy alterada, muy alterados, con un conflicto estancado. A ver, calmémonos, disfrutemos, y luego negociamos, habiéndonos confirmado que te quiero, que me quieres, que podemos disfrutar. Nadie dice que no puede pasar eso. Es que yo digo que sí. Y
no, es que mira, Oscar dice, claro que sí existe el amor reconciliatorio, aunque al final no hubo reconciliación. En el fondo queda la molestia y solo se dejó guardada para después. Pero a lo mejor no es mala idea dejarla guardada para después.
Pero aquí hay un punto. No resuelves en el momento, pero eso te habilita y te dispone de una manera más positiva y más tranquila a tocar el tema, priorizando lo bueno que sí hay y en un estado de mayor relajación, hasta con una estrategia de solución, no a putazos, de, oye, consultemos, a ver, tú escribe tal y yo escribo tal, ¿qué estarías dispuesto a ceder? ¿Qué estaría yo dispuesto a ceder? O sea, habilita, despeja la cabeza para poder, de veras, llegar a una estrategia de solución, no nada más a callarla, no nada más a enterrarla, eso nunca funciona. O sea, los problemas que metes debajo de la alfombra, tarde o temprano van a salir. Eso no funciona, genera al final mucho resentimiento y luego la explosión de ¿desde cuándo te dije, te pedí? No, es que realmente el encuentro sexual demuestra que tenemos mucho, nos tranquiliza y nos dispone al diálogo y a la negociación, incluso previo la negociación, una reflexión de por qué no podemos resolver este problema, por qué este problema nos genera tanta chisperío. Porque fíjate, hay problemas, citando a John Gottman, él dice que las parejas siempre tienen discusiones. Del 100% de las discusiones, el 39%, el 31% tienen solución y el 69% no tienen solución. Esto no quiere decir que sean motivo de divorcio. Claro. Esto quiere decir que son problemas irresolubles porque tocan valores profundos, historias de infancia, estructuras de carácter que tienes que manejar, negociar y no resolver. Que son como una diabetes que a veces genera conflicto, que a veces se te olvida, que a veces te ríes, que a veces requiere un cambio de tratamiento, que tienes que manejar toda la vida. Son irresolubles, pero que no por eso una relación se acaba. Entonces, si entendemos eso, hay momentos en que requieres comprender ¿Cuál es el anhelo, la necesidad, el miedo, el sueño que está detrás del conflicto? Son conflictos súper arraigados. Y a eso me refiero cuando estando más relajado, más tranquilo, más viendo lo que sí hay de lo que no hay, tienes la capacidad de negociar. Y es toda una estrategia de negociación, que un día podríamos hablar de la negociación de conflictos, porque fíjate que hace mucho que hablo de pareja, de mujeres, de soltería, de celos, de hijos, de sexo, pero no hemos hablado de pareja. Pero bueno, para poder entrarle en serio, sobre todo a los problemas irresolubles, porque un problema que tiene solución, ¿en qué consiste? No me gusta lavar los platos, nos peleamos, siempre se queda el altero, tú. Oye, tan sencillo como comprar una lavadora de platos y no lo habías pensado y se acabó el problema. Pero hay problemas que son eternos y te pongo un ejemplo, el puntual y el impuntual. Yo nunca he visto un puntual que se haga impuntual y una gente impuntual que se haga puntual y quiera llegar 20 minutos antes y sentarse y buscar el mejor lugar ya con sus palomitas al cine. Esas cosas no cambian tanto, requieren manejos, requieren negociaciones para que no acabes peleándote de porque ya te dije pendejo, porque ya me dejaste aquí sentada y nunca llegaste, etcétera, etcétera. Y esos conflictos generalmente requieren de un manejo más fino y a veces necesita hablarse no solo del problema, de cómo resolver el problema. Punto. Hasta aquí no tengo más que decir. Sí tengo más que decir, pero mira, quiero escuchar, por ejemplo, quiero escuchar.
Ana nos escribe y nos dice, es evasión. Y lo peor que es por un breve momento, porque el problema continuará, no hay sexo que alcance.
Claro, claro, no hay sexo que alcance.
Ah, no. Aquí ¿quién está? Dijo eso? A ver.
Ana, una cuentaviente. No hay sexo que alcance, Tere.
No, es que me siento poco escuchada, pero voy a decir, Ana tiene razón. El sexo no resuelve. El sexo abre
aliviana,
la puerta.
El sexo aliviana.
El sexo, es que a veces el sexo es una evasión, pero a veces el sexo muestra la disposición y facilita el ambiente para en otro momento entrar a una buena conversación. No siempre es evasivo y compensatorio. Hay veces que un buen racatacá te permite y te dispone a bajar las defensas, esto no me lo han escuchado, a bajar las defensas, a sentir el cariño y a disponerte a ver de qué va. Con la cabeza obstruida, no hay, sí puedes coger con la cabeza obstruida, pero no puedes resolver. Y hay sexos que facilitan, no que resuelven el conflicto. Un conflicto se resuelve de otra manera, pero sí es como preparamos la masa para hacer las galletas.
Yo estoy de acuerdo. No, el sexo no resuelve, pero el sexo sí puede ser que aliviane. Porque la verdad es que es una gran válvula de escape para cuando uno está furibundo.
Trinando, como decía mi mamá, estoy que trino.
Estoy trinando.
Trinando. Y te voy a decir, la gente que quiere resolver trinando, yo hay parejas con las que trabajo. No, es que ya, es que no vamos a hablar hasta que no aprendan a autocalmarse. No puedes negociar nada, no puedes poner nada sobre la mesa porque se transforma en agresión o en una cosa defensiva, en echar una lucha de poder. No es que tú, no, pero es que tú, es que si tú me hubieras dicho, no, pero es que tú, yo te avisé desde el principio. No, pero es que cuando te lo dije ni me volteaste a ver. O sea, es una lucha de poder donde nadie asume responsabilidad. Y eso tiene que ver con un estado alterado donde la química cerebral, toda la sangre se va al proceso iracundo y no está en el cerebro. Entonces te tienes que calmar para discutir y negociar cualquier cosa, te tienes que calmar porque si no dices hasta pendejadas, que cuando estás tranquila te das pena a ti misma, ¿eh? ¿Cómo dije eso? Claro. No, y a mí no falta quien te tome una foto con la cara así. O sea, ¿qué es eso? Y eso sí ayuda el sexo. Una válvula de escape que no sea te aviento el no sé qué y luego me arrepiento, donde de veras hay una conexión, porque el buen sexo conecta y te dispones relajado a una reflexión. Encabronado no hay reflexión, hay puros putazos, hay puras agresiones, se dicen puras tonterías. O sea, claro. Perdón, ya.
Oye, tenemos que hacer una aclaración preciosa.
A ver, viene.
Dolly puso en Twitter, ¿alguien más siente que Tere Díaz y Marta de Baile tienen como una tensión, incomodidad entre ellas?
¡No!
No es así, es la culminación. Es que así nos llevamos.
Claro, es que a ver, Dolly, te queremos aclarar. Tere y yo somos muy amigas en la vida real. Así nos llevamos y nos encanta darnos lata. Pero te prometo que no hay ninguna tensión ni incomodidad. Lo único que me incomoda de Tere es lo erótica y sensual que es.
Exacto. Ella, tú también, no te hagas. Tú te haces la que te gusta cocinar, que sí te gusta. Digo, las cuatro buenas recetas que te salen bien.
Hazle la aclaración a Dolly. ¡Ah! Hazle la aclaración a Dolly porque está muy preocupada.
¡Ay, no! Claro, es que, fíjate que te voy a decir algo. Así me llevo con mis hermanas. Y hay gente... Fíjate cómo, en qué lugar te pongo, ¿eh? Así me llevo con mis hermanas. Y hay gente que cree que nos estamos peleando. Y estamos, o sea, chingue y jode. Y no porque tú y no porque sí, pesadón, pero muy divertido. Es que aclárale a Dolly que hay gente que se divierte de modo curioso.
Claro.
A mí me gusta molestar, a mí me gusta contar.
Sí, a mí las relaciones con respeto me dan mucha
confianza. No, pero Marta, quiero decir algo, no, somos respetuosas. Pero hay llevadez, hay llevadez. Hay llevadez, hay llevadez.
En veces sí, en veces no. Somos llevadas. Pero así nos llevamos, Dolly, para que no estés preocupada.
Oye, pero yo nunca me he sentido que me faltas al respeto, ¿eh? Porque yo no tolero a la gente que de veras se pasa de lanza.
No hablo de una tensión, nada más, una ligera tensión.
Hay un jaloneo, hay un chinga y jode, ahí te voy, cállate la boca, sí, sí lo hay. Ay, te la callo, te la voy a callar, a ver, cállame tú. Oye, ¿para qué no? ¿Para qué les decimos que no? Sí, sí.
Oye, pero a ver, para resumir, aquí dice...
Pregúntale a Dolly si ya se calmó. Que no, se calme.
Ya sé. Dolly, ya te quedaste tranquila.
Oye, se vaya a coger para que se calme.
Enrique dice, ya no entendí.
Ay.
Resumen, ¿el sexo de reconciliación es funcional o no?
Cuando realmente te habilita y te facilita a tranquilizarte, a que tu mente pueda pensar bien y a conectarte con tu pareja para después tocar el tema, sí. Si es para evadir, para calmar al otro porque le tienes miedo, no vaya a ser que te aviente el celular y vaya y chingue a tu madre. O para conseguir lo que quieres, porque no tienes otra manera que de conseguirlo a través de una legítima petición de tus necesidades, no. ¿Fui claro? ¿Le puedes preguntar a la persona si ya?
Sí, claro.
Ahora, ¿cuándo sale muy bien, que es el punto último que mencioné? Cuando ya resolviste. Y es como cuando ya la cereza del pastel te confirma que el acuerdo está firmado, no con sangre, con sexo. Porque queda la duda y esa cosa de ya resolvimos, nos enojamos, pero después acabamos en cierta alteración, pero que ya llegamos a acuerdos, todavía un poquito alterados, nos damos el revolcón y es como el...
No, el y sello. Es como el rollo de, a ver, pues, ¿de cuánto es, hijo? Casi, casi. ¿Neta?
¿Cómo, Rebeca? ¿Cómo?
Así me explicó.
No, ese final no, ya.
En esta parte ya más tóxica.
Ah, no, la tóxica es fatal.
No, es de, a ver, entonces, ¿cuánto? Son 5,000 pesos, güey, ¿sabes? Por el favorcito. No. ¿No?
Es que, ¿sabes qué? Cuando haces el favorcito, te lo cobras. Eso es, sí, eso claro, que dijiste es muy bueno. Claro.
Pero no, a ver. ¿Cuándo? Entonces, aquí hay una muy buena pregunta. Katia dice... ¿Puede ser que alguien abuse del sexo de reconciliación?
Eso.
Claro, claro, porque no tiene otras herramientas para negociar. Estoy totalmente de acuerdo. No, pues cogemos y ya, ¿no? Hasta allá cállate. Allá no me chingues. No. Y aparte, perdón, creo que todos, oye, así como hay que aprender a coger bien, hay que aprender a tener otras herramientas que nos permitan negociar. O sea, una pareja que no sabe negociar y que no puede actualizar su relación y que va echándole al saquito piedritas, tarde o temprano va a tronar, y va a tronar mal, porque a mayor acumulación, peor explosión. Esa frase me gustó, ¿la puedes poner, Marta? a mayor acumulación de tensión, peor la explosión.
Sí, de acuerdo.
Pues no, no, eso no es cierto. Es una, perdón, ese es el ciclo de la violencia. Vas como que acallas el conflicto y luego, pum, regresa con mucha más fuerza. Es como tapar una agüita que se está saliendo, luego la tubería, es un desmadre. No, no, eso no funciona, definitivamente no funciona. Me interesa bueno. Un programa para resolución de conflictos, porque de veras hay que entender la base de las resoluciones de conflictos, pero tengo muchos temas que hemos dicho y no los hacemos y me quedo
no,
ahí.
No, pero ¿sabes qué te apunta? Aquí hay un tema que es una muy buena sugerencia. El arte de manejar la situación de la ex de tu esposo.
Esa, exacto.
Uf, ¿y cómo les gusta resolverlo con la ex? Fatal. No, ese tema es súper central. Y otro, ¿sabes qué? Con los hijos. Por favor, quiero decir a todas las personas que se sientan, sobre todo mujeres debilitadas y sin una capacidad de resolver los conflictos de manera en que se queden satisfechas, este miércoles a las 7 tengo la conferencia Mujeres Poderosas, pero no cabronas. Porque unas creen que es hacer cabronada. Conocí una señora que el reloj que más le gustaba a la pareja se lo echó a la lavadora, se lo jodió. O sea, no hay que ser cabrón para tener poder. Mujeres poderosas, pero que conserven el amor, ¿no? O sea, constructivas. Miércoles a las 7, conferencia Zoom, inscríbanse en mi página web. Las espero a todas las que se sientan que quieren ejercer un poder genuino que las ponga en un lugar de crecimiento, en un lugar donde de veras recuperen su fuerza interna y se sostengan externamente. Porque tener que estar cogiendo para conseguir algo o haciendo chingaderas para que te den lo que necesitas, perdón, es bastante humillante, ¿eh?
Claro. He dicho. Ok. Ahí está toda la información y pueden seguir a Tere en redes. En Twitter es Tere Dicen, Tere Díaz Sendra en Instagram, teredíaz.com o en Terapia La Montaña, que ¿cuál es?
55-45-54-85-35. Consulten con los 30 terapeutas que tenemos con especialidades, todos, ¿se fijan cómo se me está yendo la voz? Ya especialidades, lo digo así, con especialidades de pareja, de familia, de pérdida, de ansiedad, de adicción, de trabajo con niños, de trabajo con adolescentes. No dejes de consultar. Una terapia, una consulta te puede llevar a un lugar diferente.
Sensacional. Te mandamos un gran beso. Gracias.
Besos a ustedes también.
Amiga, los quiero, los quiero. Amiga, ¿sabes qué siento? Sí, yo sí siento tensión entre tú y yo.
¿Sabes qué? No, tú tienes tensión porque tienes problemas allá en la localidad en la que te encuentras. No, 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 no vengas a echármelos.
No, pero ¿sabes qué tensión siento?
Resuelve.
¿Sabes qué tensión siento?
¿Qué? ¿Ya no estamos al aire o sí?
Sexual.
¡Ah! ¿Qué crees? ¿Qué crees que iba a decir? ¿Qué crees que iba a decir? Iba a decir, tú y yo no podemos resolver en la cama porque no nos gustan las mujeres.
Porque o sea, no nos gustamos.
Porque somos, no, mira, no nos gustamos.
Ya
no.
Hubiéramos sacado esta tensión
no,
adelante.
No, no, ya hubiéramos hecho, ya hubiéramos, ¿cómo dicen? De las nubes terciopelo, pero un terciopelo de un color que nos guste, no de un color.
Exacto,
que
nos guste. Exacto.
Es el problema.
Te quiero, amiga. Besos.
Las quiero. Bye, gracias a ustedes. Me voy porque tengo actividades. Los quiero. Gracias, Raúl. Bye. Ana, dame otra cita. Bye.
Marta de Baile, solo por W Radio. 96.9. Estamos donde estés.